El estudio de hoy corresponde al día 20 de enero del año 2019. Continuamos con esta serie titulada Spirit Hacks, o sea, tipos de consejos espirituales. Y el estudio de hoy es titulado Inclinándonos a la Fuente de Poder. Y la vamos a tomar del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, capítulos 2 y 4, entre otras varias escrituras. Los primeros creyentes, o sea, los primeros cristianos, se agrupaban todos juntos en Jerusalén, escuchando y aprendiendo de los apóstoles y comunicándose con Dios en oración. Como iglesia primitiva les faltaban muchas cosas, les faltaban dirigentes, les faltaban comités, estrategias, edificios para reunirse. Son cosas que en nuestros tiempos se consideran vitales para una iglesia establecida. Pero una cosa sí tenían, poder. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron a conectarse a la fuente de poder a través de la oración. También examinaremos su vida de oración a nivel general y luego a nivel específicamente. Así pues, nuestro pastor Skip Aizig se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario, y Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2. Martín Lutero dijo que el ser cristiano sin oración no es posible, que vivamos así, que el vivir sin oración. También Hudson Taylor, que fue un misionero a la China, dijo: es posible mover a un hombre hacia Dios con pura oración solamente. En Dawan escribió muchos libros en la oración y dijo: Dios amolda al mundo por la oración. Entre más oración hagamos. Y también Billy Graham dio su o hizo su comentario y dijo: para regresar la nación a sus pies, primero tenemos que caer de rodillas. Eso es los comentarios de estos tres gigantes de la iglesia. Cuando oigo dichos como estos, yo estoy de acuerdo con ellos y yo les digo amén. Soy honesto con ustedes, no siempre me hacen sentir bien, porque a veces me hacen sentir culpable. Bueno, he descubierto que cuando mencionas oración a un grupo de gente que hay creyentes y no creyentes, hay gentes cuando lo escuchan que vamos a ir a la oración, ves una de dos reacciones. Hablamos generalmente, una de sus reacciones van a ser: oh, nos vamos a aburrir. Otra reacción será ansiedad, culpabilidad. Explicaré. Vamos a hablar de la oración y algunos comienzan a decir: es un tópico aburrido. La razón es que probablemente que ellos habrán oído de muchas gentes que oran en una forma monótona, muy despacio, y que casi mencionan cualquier detalle, pero sin sabor. Yo diría, dile amén y haz algo diferente. No están orando a Dios. Es la prerrogativa, pero parte de su reunión de oración es que te hacen sentir de esa manera. Otro sentimiento que puedes tener cuando se trata de la oración, quizás más ansiedad, culpabilidad. Mande, qué mal me siento después que oré, porque no oré suficiente largo o suficiente fuerte, y muestran una frustración. Yo quiero enseñarte que tienes que entender que algunos de los grandes guerreros de la oración en la oración también se sintieron así. Mencionemos a Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán que fue capturado y ejecutado en la Guerra Segunda. Admitió que su experiencia de la oración era algo que él se avergonzaba. ¿Por qué? Eso no me hace sentir bien a mí, me hace sentir culpable igual que a él. Porque entendemos que él tuvo una oración muy fructífera. También Martín Lutero se angustiaba su vida a veces 3 horas por día. Yo no hago eso. 3 horas por día. Y Martín Lutero dice que se, como quiera, se sentía insatisfecho. He oído que mucha gente en la nación se salen de esa actividad frustrados, desanimados. Me pregunto yo, quizás nosotros también nos hemos sentido así. ¿Por qué? Quizás nuestra oración debía de ser una experiencia de gozo, que nos hace sentir avivados con una hermosa experiencia. Quizás nosotros la hemos convertido en algo doloroso, culpable, una experiencia que no nos desearíamos tener el día de mañana. Quizás no fue Dios sino nosotros. Quizás la oración, Dios, la intención de Dios en la oración era que fuera lo opuesto, no para producir culpabilidad, sino para sacarnos de la culpabilidad, no para robarnos la paz, sino para dejarnos en paz, no para elevarnos en la ansiedad, sino para aliviar la ansiedad. Quizás puede ser que nuestra oración debía de ser una experiencia gozosa, de contento. Yo lo creo. Yo no creo que debemos de salir de nuestra experiencia de oración. Mi oración no sirvió para nada. Yo creo que Dios, la intención de Dios fue aliviar la ansiedad. ¿Cómo lo entendemos así? Pablo escribió a los filipenses en el Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Yo se los voy a leer en una edición de una Biblia moderna. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y díganle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¡Qué hermosa explicación! ¿Verdad? Es lo que era la intención de Dios en la oración. La intención de Dios era que disfrutemos de paz y gozo en nuestros corazones. Si tú has entendido las oraciones de la Biblia menciona muchas veces la oración. Yo la conté que la Biblia hace alusión o menciona oración, orando, y encontré que son como 370 veces. Así que es un término que se ve en toda la Sagrada Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué son las cualidades de la oración? ¿Qué es lo que hace que la oración funcione y que sea efectiva? Para contestar esto, vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 2, comenzando con el verso 42 y otros versos más. Pero no vamos a leer todo el libro, solamente algunos versos. Hechos 2, 42, para movernos de lo general a lo específico. Vamos a presentar primero la descripción de la oración de la iglesia primitiva y luego a discutir. Vamos a ver principio, luego examinarlo. En el capítulo 2 de los Hechos, notemos que la oración de la iglesia primitiva, en el capítulo 4 de los Hechos, vamos a espiar, escuchar sus reuniones de oración en el capítulo 4. Vamos a leer en forma general la descripción de la oración en Hechos 2 y verso 42, que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí está, lo repetimos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este verso 42 nos presenta una lista de prioridades que la iglesia primitiva y sus creyentes la mantenían y se aferraban a diario. Estas cosas eran importantes para ellos y las actividades de la oración. Entonces, hablando generalmente, es lo que yo quiero que ustedes vean. Ellos oraban con regularidad, no descuidando, no cuando se sentían necesitados, como nosotros en Estados Unidos en la experiencia de septiembre 9-11, o cuando la bolsa de valores se cae. Entonces, en esta página En el capítulo 1 de los Hechos y el verso 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Eso es lo que se dice de una oración intensa. Entonces, y veramos el verso 44 de Hechos 1. Están tratando de reemplazar a Judas Iscariote, el cual ya no está con los doce. Dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Tenemos que ver este hermoso retrato de que estos 120 que estaban en el aposento alto en Jerusalén, eso fue la iglesia primitiva, fue la semilla de la iglesia. Jesús ya no está con ellos físicamente, está en espíritu. Jesús está en el cielo. No tenía ningún manual cómo continuar la iglesia. No tenían nada ni quien los aconsejara. No tenían ningunos libros que estudiar como nosotros en nuestros días. Entonces, lo único que hacían, se preguntaban unos a otros, ¿ahora qué? El ahora qué que encontraron fue, oremos. Y oraban con regularidad. Se reunían con regularidad y oraban. Esto me recuerda a mí, bien interesante, la forma en que comenzamos esta nuestra iglesia Calvario Albuquerque. Nos reunimos, éramos como un grupo como de 100, nos reuníamos los jueves por la tarde y el grupo estaba creciendo hasta que alguien preguntó, ¿y ahora qué vamos a hacer? Me lo preguntaban a mí, lo decía, pues yo nunca he pasado por esto, pero sí les puedo decir. Ahorita nos estamos reuniendo los jueves por la tarde, ahora les voy a pedir que vengan los lunes por la tarde, los que puedan. Y básicamente lo que vamos a hacer es preguntarle a Dios, vamos a orar para que Dios nos ilumine, ¿qué hacemos? Así comenzamos esta iglesia en Albuquerque, pidiéndole a Dios, ¿ahora qué vamos a hacer? Harry Torrey dijo, oren por grandes cosas, esperando grandes cosas, trabajen por grandes cosas, pero por sobre todas las cosas, oren. La iglesia primitiva lo logró y eso es exactamente lo que hicieron. Oraban con regularidad. En el capítulo 1 de los Hechos, oraron el capítulo 2, el día de Pentecostés, y también el capítulo 4, cuando sintieron la persecución. También en el capítulo 6 de los Hechos y verso 4. En Hechos 6 y verso 4 hay un conflicto de prioridades. En el Hechos 6:4 dice, y nosotros persistiremos, o sea, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso fue algo básico para la iglesia primitiva. La oración y el ministerio de la oración, algo que hacían con regularidad. Tenemos que entender que quizás en 1 Tesalonicenses Pablo escribe diciendo, orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Cuando tú lees eso, te habrás preguntado, ¿cómo puedo hacer esto de orar sin cesar? Así que voy a estar caminando por la calle y mi trabajo y estudiando y orando. De veras no es lo que quiere decir Pablo. No puedes vivir así. Tienes que dormir, tienes que comer, tienes que descansar, estudiar, preparar los alimentos. ¿Cómo vas a estar siempre murmurando oración? No. Tienes que hablar con otras personas para tener una relación con tu prójimo. Así que, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice orar sin cesar? Pablo está diciendo que es algo que debe de ocurrir. Algo que no recurrir, pero algo que ocurre con regularidad. Jesús dijo, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6:7. Así que debemos de orar con regularidad de corazón. La iglesia primitiva tenía sus costumbres. Hacían de la oración una parte regular de su día. Oraban al principio, día de Pentecostés, cuando estuvieron perseguidos en crisis. Siempre continuaban en oración. Lo segundo punto que tenemos que ver de la experiencia de oración es que no solamente la primera iglesia oraban con regularidad, sino por costumbre. ¿Qué quiero decir? Oraban por costumbre. Vamos a ver al verso 2:42, que es nuestro verso de hoy. Y Aquí dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. La palabra griega oraciones es en la oración, no con oración, en la oración. Trais paisukais. En griego era kailis prasukais. Era una forma de oración. Eran judíos. Estos judíos crecieron practicando la oración cierta parte del día. Veamos el Hechos 3:1 que dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración, es lo que dice aquí, que era para nosotros las 3 de la tarde. Esto nos da a entender que guardaban observando el patrón que tenían los judíos en Jerusalén de la oración. Es que iban al templo para oración a las 9 de la mañana, a las 12 del día y a las 3 de la tarde. Ese era tiempo de la oración. El de la tarde del tiempo de la oración y el sacrificio. Ellos habían seguido a Jesús por 3 años y medio y se dieron cuenta que Jesús oraba en cualquier lugar, a cualquier hora, ya fuera a la orilla del lago, caminando en el burro. Así oraba Jesús. Así que en Jerusalén, tradicionalmente, era algo que lo hacían con regularidad, ya fuera en el templo o fuera del templo, a esos tiempos. Y ellos no veían que había conflicto con seguir la oración tradicional o orar como oraba el Señor. Estos días, si vas a Jerusalén, cuando los guías nos llevan por la ciudad y llegamos cerca del muro occidental, el muro de las lamentaciones cerca del templo, siempre van a decir, si vas a orar, ora aquí. Claro que puedes orar en cualquier parte del mundo, pero orando aquí es como una llamada local hacia Dios. Ellos sentían ese orgullo de decir que Dios había decidido oír la oración de Jerusalén a nivel de llamada local. Así que la iglesia primitiva asistían al templo para seguir el protocolo que ellos habían, con que habían crecido. Esto era su costumbre. Entonces, Pablo, el apóstol, viajó por diferentes partes del mundo. ¿Y qué fue su costumbre? Lo leemos, que la costumbre de Pablo, como dice en Hechos 19:1-2, Pablo fue a la sinagoga de ellos como era su costumbre. Que es sinagoga donde los judíos se reunían para orar, estudiar las escrituras, y Pablo hizo costumbre de visitarlos cada vez que llegaba a un pueblo, preguntaba dónde estaba la sinagoga de los judíos. Esto traía un significado diferente que quizás la oración antigua mezclada con la costumbre nueva. Oraban con regularidad, oraban su oración. El tercer punto quiero que noten. Oraban por instinto. Instintivamente era su oración. Cuando algo sucedía, surgía algún problema, alguna oposición, alguien les daba alguna noticia triste, ¿qué era su reacción? Oraban. Oraban. Veamos el capítulo 12 de los Hechos. La persecución aumentó en Hechos 12. Pedro fue arrestado, lo encarcelaron. Hechos 12 y versos 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Veamos que ya aprendieron qué es lo que deben de hacer. ¿Qué fue su reacción por naturaleza, en la reacción instintiva? Cuando había una oposición, ¿qué hacían? No salían a la calle con rótulos, pancartas, diciendo señor gobernante o gobernador, tampoco escribían cartas y mandárselas al gobernador, no. No lo hicieron así. Ellos no presentaron demandas de ley. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Lo que era más poderoso que ellos conocían era hablar con Dios acerca de aquella situación adversa. Es la primera cosa que debemos de hacer. ¿Por qué algunos cristianos lo dejan para último? ¿Por qué es que piensan, ya hicimos todo lo que podíamos hacer con el gobierno y el abogado, ahora que lo único que podemos hacer es orar, lo dejan como el último punto, cuando es como decir, yo voy a trabajar bien duro y si esto no funciona, entonces voy a orar. Yo te digo, estás mal. Corrie Ten Boom dijo esta pregunta, ¿Es la oración tu rueda del volante o tu rueda de extra de tu automóvil? La iglesia lo entendió bien. Vamos a ver el capítulo 4 de los Hechos para ver un... Vamos a espiar su reunión de oración de los primeros cristianos. Capítulo 4 de los Hechos, comenzando con el verso 23. Pedro y Juan habían sido arrestados, los habían dejado en libertad y la jerarquía de esos días los amenazaron diciendo que no continuaran con el evangelio ni hablando de esto en el pueblo. Así que, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. 24. Ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. 25. Que por boca de David, siervo, dijiste, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes, Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que se estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablando con denuedo, o sea, con valor, la palabra de Dios. Esa fue su oración. Notemos específicamente acerca de su oración. En primer lugar, su oración era honesta. Se sentían abrumados y así pudieron expresar nada oficial. Están tratando con situaciones de vida o muerte. Por eso que se sentían amenazados. Los podían arrestar. Se les ordenó, se les amenazó acerca de que no hicieran lo que el Señor quería hacer, pues es que oraron en una forma honesta. Alguien dijo, siempre va a haber oración en las iglesias públicas mientras existan los exámenes de fines de año. Ustedes pueden tener leyes del estado, leyes del condado, leyes de quien sea, de las organizaciones no cristianas, pero el creyente siempre va a orar en las iglesias, en las escuelas cuando va a pasar el examen. Así también veamos la honestidad con que hicieron su oración la iglesia primitiva en Hechos 4:23. Un salmo va a decir, yo he desgarrado mi oración y mis lágrimas. Ese es un salmo. Otra oración dice, oh Dios, me has abandonado, ¿dónde estás? Otra oración, que oras para tus enemigos, veamos. Oh Señor, quebranta sus dientes en sus bocas. Yo pensé, esa oración está en la Biblia, sí está, y es una oración honesta. Este individuo está pidiéndole a Dios que quebre los dientes de sus enemigos en sus propias bocas. No quiere decir que Dios contestó esa oración, pero está en la Biblia. ¿Por qué es que esas escrituras sentían que podían orar con Dios en una forma tan honesta? Porque ellos sabían algo acerca de la oración. Sabían que Dios no cambia y Dios va a contestar nuestras oraciones. En primer lugar, Dios no se impresiona con tu palabrerío. ¿Por qué no ser honesto? ¿Por qué no esperes que Dios diga, oh, qué oración tan elocuente, qué hermosas acento inglés, qué hermoso acento como de los españoles. ¡Oh, qué hermoso acento! Yo la admiro. Estás equivocado. Simplemente sé honesto con Dios. El segundo punto que tenemos de notar es, ellos tenían perspectiva. Esta oración tenía perspectiva. Veamos como dice el verso 24. Dice, en 4:24, dice, y ellos hablando, habiendo oído, habiendo sido azotados unánimes a voz, unánimes la voz a Dios, y dijeron, sabemos, Señor, tú eres Dios. ¿Acaso Dios no sabe que es Dios? ¿Que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay? ¿Acaso Dios no sabía que Él los había creado? ¿Por qué es que la están mencionando? Porque esto eleva su perspectiva al nivel de Dios. Comenzaron su oración reconociendo a quien están orando, están afirmando su fe, ahora le están diciendo a Dios que ellos conocen la obra, obras de Dios. La forma que se le dijeron a Dios aquí es diferente al Nuevo Testamento. ¿Qué es la palabra de Señor? La palabra que se usa como curias. Esa es la palabra típica para referirse al Señor. Esa no es la palabra que están usando aquí. Aquí están usando una palabra que dice déspatas. Déspatas. Si buscas en los diccionarios, quiere decir que déspatas es un tipo diferente de decir Señor. Es la palabra, simplemente es una palabra que quiere dar a entender un gobernante absoluto. Un dictador. Aquí un dictador benevolente. Ellos reconocen, no estamos hablando con Herodes o con César, estamos hablando con aquel que es el que tiene la autoridad sobre todos estos gobernantes. Así que estoy hablando con el aristócrata del cielo, el Señor. Es fácil tener cuando le hablas el Señor. Ahora veremos a Jeremías 32:17 cuando en Jeremías 32:17 dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo, la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Cuando la gente ora así, es porque tienen perspectiva, tienen fe, y es bien saludable reconocerlo, porque a veces hablamos a Dios con nuestras limitaciones, pero reconozcamos que Dios es grande. Oye alguna de tus oraciones, por eso no hay respuesta. Oh Señor, estoy atormentado. Oh Señor, esto está tan difícil que no sé si podrás cambiarle, no sé si podrás ajustarme, ayudarme. Esto es cáncer para Dios. Cáncer y un catarro es lo mismo. Para un doctor es diferente, pero para Dios ni un catarro ni un cáncer es más difícil. A Dios no se le limita de nada, porque Dios, nosotros lo podemos limitar. Así que para mí es bien útil simplemente ver mi perspectiva, reconocer que yo soy una persona entre 7.7 billones de habitantes en este planeta que le llamamos Tierra, que solamente tiene 8 millas en diámetro. La estrella mayor, que es el Sol, que está a 93 mil millas de distancia, es tan grande que podemos insertar como unas 200 planetas tierras en el Sol. Y el Sol es solamente una mancha de una galaxia, de una de miles de galaxias que existen en el universo. Y la Biblia dice que Dios las mide con la palma de su mano. Es un Dios muy grande, un Dios grande. Cuando nosotros oramos a Dios y le decimos, oh Dios, tú eres Dios. Él ya sabe que es Dios y nosotros sabemos que es Dios. Tú has creado los cielos y la tierra. Esto eleva mi perspectiva a un Dios grandísimo. Veamos el verso 25 del libro de los Hechos, capítulo 4. 25:26 dice, están citando el Salmo número 2. ¿Por qué citarle la Escritura a Dios si Él mismo la dictó? ¿Por qué citarle la Escritura a Dios? Salmo Dios es un salmo mesiánico. De esta forma están diciendo ellos, Señor, tú reconoces esto, tú lo predeciste, por adelantado hoy está tomando lugar. Así que a ti no te va a sorprender lo que está sucediendo. Por eso es que reconocer y memorizar la Escritura te ayuda a orar. Hablas a Dios con perspectiva. Entendamos, cuando te sientes abrumado y te sientes cargado de problemas, permite que le presentes a Dios. Cuando te sientes abrumado por el problema, permite que el problema sea abrumado por un Dios abrumador, el cual es abrumadamente poderoso. Entonces, basado en esto, tú tienes que pensar que tu Dios es el Dios más grande y Dios es el que te va a ayudar. Otro punto que vemos en esta oración de la iglesia primitiva era una iglesia balanceada. No inmediatamente brincaron a sus peticiones de oración, sino que comenzaron con adoración. Los primeros 5 versos, del 23 hasta el 27, le dicen a Dios hasta el verso 28-29, tú creaste, tú hiciste, tú mandaste a tu santo hijo, tú predijiste, profetizaste lo que sucedería con tu hijo predilectos, y no presentaron su petición hasta el verso 29. Esto quiere decir que hablan con Dios con respeto. Vienen a Dios en forma respetuosa. Es lo que Jesús les enseñó a hablar. No, Jesús no les dijo, cuando oren no digan, danos esto que necesitamos hoy y mañana, sino Jesús dijo, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo ahora. Danos el pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas. De esta forma estás orando a Dios en orden. No trates a Dios como que es un doctor de la sala de emergencia, sino que le hablas, Padre Celestial, necesita que lo adores, le muestres amor. Esa fue una oración balanceada. Algo más que vemos en esta oración. En esta oración, la iglesia primitiva fueron específicos. Notemos, no es una oración vaga. Veamos el verso 29 de Hechos capítulo 4. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, o sea, con todo valor, hablemos tu palabra. ¿Por qué pidieron denuedo? Porque por valor y denuedo habían sido arrestados. Por eso es que piden. Habían sido encarcelados porque hablaron con denuedo. Ahora son amenazados porque hablaron con denuedo aquí. Así que no se sienten intimidados, sino que piden el valor que viene de Dios. A tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Así nosotros necesitamos valor. Qué bueno que sientes valor y esperas ver los milagros de Dios. Eso es algo específico. No fue una oración vaga. No dijeron, no, Señor, tú conoces todas nuestras necesidades. No, ellos hablaron con valor. ¿Qué es eso cuando le pides a Dios que simplemente habla a Dios? Sé específico a lo que tú quieres y pides. Señor, ¿qué tal si tú llegas a un restaurante y viene el mesero y le dices, simplemente tengo hambre, dame lo que quieras darme? Y te ven medio raro como diciendo, te van a decir, por favor dime qué número del que está en el menú es lo que quieres. Puedes decir, dame el número 3, el número 8. No es que Dios necesite información de nosotros. Entre más específico que seas, cuando se trata de pedirle a Dios y adorar a Dios, sé específico. Entre más específico seas, va a ser más específica el resultado. No tratas de impresionar a Dios con hermosas palabras o palabras grandiosas, ni palabras. Oí la oración de un puritano que estaba en oración y decía, oh soberano, oh omnipotente, oh grandioso Señor santísimo, poderoso. Continuaba elaborando con esas tremendas palabras, pero había una ancianita que estaba oyendo esa oración y clamó diciéndole, simplemente dile Padre y dile lo que quieres. simplemente habla directamente y específico con Dios para que Él te atienda. Entonces, finalmente también veremos, notemos en esta oración que esta oración tenía resultado. Esta oración funcionó. Vemos en el verso 31 que dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué hablaban? Pidieron denuedo valor. Dios oró una oración específica, balanceada. Primero una manifestación física. Aquel lugar tembló como señal de que Dios contestó y les estaba diciendo, sigan con palabra. En segundo, la palabra era práctica. Hablaron con denuedo. Están pidiendo, llénanos. En primer lugar, fue por lo que vimos, caímos en problemas. Ahora, danos valor. Algo más que yo quiero llamarle la atención para que ustedes lo entiendan. Esta oración no fue tan larga como algunos creen. Es una oración que podemos presentar un sermón, pero esta oración fue tan corta y yo la midí en el reloj y me encontré que son solamente 49 segundos orando audible. 49 segundos. Vamos a pensar que por lo más fue un minuto de esta oración y fue una oración efectiva. Tenemos que entender que hay veces no tienes tiempo para orar. ¿Recuerdan cuando Pedro caminó sobre las aguas y sintió temor? ¿Qué sucedió? Comenzó a hundirse y clamó al Señor diciendo una oración muy honesta. Señor, sálvame. Fue todo lo que pudo decir Pedro. Señor, sálvame. No tuvo tiempo para decir, oh Señor, omnipotente, poderoso, grandísimo. Se hubiera hundido, se hubiera ahogado Pedro. Simplemente el tiempo que tenía para decir, Señor, sálvame. Y la Escritura dice que su oración fue contestada inmediatamente. Santiago en el Nuevo Testamento escribe en 5:16 una instrucción acerca de la oración y dice, cita la oración del profeta Elías del Antiguo Testamento y dijo, la oración eficaz del justo puede mucho. Es lo que oró el profeta y es lo que recomienda el apóstol Santiago. La oración eficaz del justo puede mucho. Se refiere a que entendamos. Regresa a la oración a la que se refiere. En Primera de Reyes 18, el profeta tenía una lucha donde los profetas falsos del profeta del dios Baal oraban desde la mañana hasta la tarde. Esto se encuentra en 1 Reyes 18, verso 36. Es una oración larga. Una larga oración. ¿Qué recibieron ellos? Nada sucedió. Pero el profeta Elías aparece y ora diciendo, dijo solamente 63 palabras y el fuego descendió del cielo y consumió el holocausto, consumió el agua. Ellos habían orado desde la mañana hasta la tarde y nada les contestó su Dios. Nada sucedió. Es como cuando tú llamas a tu teléfono y nadie lo levanta, no vas a continuar hablando porque nadie te está escuchando. Puedes ser sincero en tu oración, hablando sin decir nada a nadie. Pero aquí, el profeta usó 63 palabras dirigidas al Dios, como dijo, la oración eficaz del justo puede mucho. Yo no les quiero decir que hagan oraciones largas ni cortas. Ustedes tienen que establecer su estilo de oración, cómo conversar con Dios. Pero el punto que yo quiero que entiendan, la clave no está en el tamaño de la oración, sino que la clave está a quién está dirigiendo tu oración. Más lo que Lucado dijo, nuestras oraciones deben de ser intensas, no deben de ser oraciones raras, nuestros intentos no deben ser frívolos, pero ya que el poder de la oración está en el que oye la oración, no en el que habla, sino el poder de nuestra oración está en el que oye. Así pues, dirígete a Dios. No se trata de que tú ores a Dios dándole informaciones de ti. Cuando oras con Dios, tienes que alabarlo, adorarlo, porque la oración es un nervio que mueve los músculos del Omnipotente, quien es nuestro Dios, y Dios nos responde. Rápidamente notemos en esta oración del capítulo 4 del libro de los Hechos, dice, reunieron y oraron con poder. Se unieron, oraron, y fue una experiencia poderosa. Oí una historia en Nueva York. Sucedió en Nueva York, una iglesia compró un órgano nuevecito, un órgano de tubos. Ahora estos órganos necesitan electricidad para que se oigan. Pero vino el gran maestro de aquel órgano de tubos y tocó las teclas y no se oyó nada. ¿Por qué? El motor de aquel órgano no estaba conectado en la energía eléctrica. Pero el diácono que se le había ordenado que después de que se hiciera la oración conectara el órgano a la electricidad. Así que le envió un texto en el teléfono diciendo, Señor maestro del órgano, después de la oración vendrá el poder. Piensa en esto y te entenderás que después de la oración vendrá el poder. Después de la oración se conectará la energía. Te vas a sentir abrumado por tu problema, pero después de la oración verás el poder. Tú dirás, Dios no me contesta, pero después de la oración quedarás conectado a la energía que es Dios. Voy a sumarizar diciendo, la oración eleva nuestra voz y nuestra dependencia de Dios, y esto a Dios le gusta. Esa es la definición de Skip, no de Martín Lutero, sino de Pastor Skip AC. Cuando enviamos nuestra oración y dependemos de Dios, entonces eso es oración. A Dios le gusta oír que sus hijos dependan de Él. Como un padre de familia, cuando el niño viene, papá, mamá, ¿tú crees que el papá le dices, ya tienes 2 años de edad, crece, entiende? Sino que a papá le gusta oír que su hijo le muestre su dependencia. Así es nuestro Padre Celestial. Cuando tú llamas a Dios dependiendo de Dios, vamos a ver algún tipo, un consejo. Unos hacks. Estos hacks espirituales, tipos consejos espirituales son que tú hables palabras simples, palabras de tu corazón, que derrames la presencia de Dios tu corazón. En segundo lugar, memoriza escrituras para que la oración basada en las sagradas escrituras te dan a entender con quién estás hablando y te traes perspectiva. Entre más oración puedas memorizar, tu oración va a ser más efectiva en la presencia de Dios. En tercer lugar, guarda un diario. ¿Por qué? Porque así puedes escribir tu oración y tu petición, y después que toma lugar el milagro, tú puedes regresar al diario y recordar qué día presentaste esta petición. Yo guardo un diario, no tan correcto, pero me gusta guardar un diario lo más que puedo, lo mejor que puedo. Escribo cuándo oré y qué fue mi petición. Por esta razón, puedo dar gloria a Dios cuando vea la respuesta, decir, gracias Padre, no se llevó mucho tiempo para contestaste mi petición. Otro tipo, ora instantáneamente, porque cuando una gente me pide, después que me saluda, Skip, ore por mí, no nomás le digo y digo, después voy a orar, no, inmediatamente le digo, a este mismo momento, oramos ahorita mismo, instantáneamente caigo en oración. Eso es orar. Cuando te sales de tu casa, vas a tu trabajo, le das el beso a tu esposa, ora por ella. Le das el beso a tus niños porque te vas a tu trabajo, ora por ellos. Cuando llegas a tu escritorio para comenzar tu día de trabajo y te sientas en tu silla, ora inmediatamente. Y es que sea tu instinto de oración, que oras por todas las ocasiones, ora en tiempo real. Entonces, otro tipo, usa un templete, usa un modelo, como vemos en el Nuevo Testamento, Pablo siempre oraba. Pablo siempre tenía un modelo de oración. Yo encuentro que esto es útil en mi vida de oración. Es muy fácil. También habla como Jesús dijo a sus discípulos. Cuando oren, digan. Y encuentro que la oración modelo que se encuentra en Mateo 6 y verso 9 es una oración modelo que Dios dijo, cuando eres mi Padre nuestro, no solamente eres Dios, eres mi Padre, tengo una hermosa relación contigo, estoy hablando con aquel que tengo una relación personal, el cual es mi Padre, que me ama como a su Hijo. Y tú eres mi Padre que está en el cielo. Tú no tienes ningún límite como yo que estoy en la tierra, sino que tú eres un Dios sin límites, que tú ves todas las cosas con un perspectivo celestial. Ahora voy a honrar tu nombre, te voy a alabar. Piensa lo que viene a tu mente cuando quieres adorar a Dios. Utilizas esto una forma de ir a la presencia de Dios. Llevas tus pensamientos, tus expresiones a Dios, oras con un modelo. Otros dos puntos que se pueden incluir aquí, pero yo me encuentro cuando oro, es mejor orar audible. Quizás usted tenga el mismo problema que yo tengo. Cuando tratas de orar en secreto, tu mente divaga, te sientes distraído y tu mente va a viajar a otros puntos que no tienen que ver con la oración. Así que para mí es útil orar audible, como si estoy hablando contigo. Esto me ayuda a continuar en mi oración, quedarme en el blanco de lo que quiero orar. Estoy hablándole a Dios. A veces cuando voy a dar mi caminata en derredor de mi casa, en derredor del el bloque de mi casa, voy orando audible. Estoy hablando con Dios. Ustedes se dan cuenta que si son mis vecinos habrán observado que estoy caminando y hablando. Ustedes pensarán qué está diciendo este hombre. Voy a concluir con esta historia que oí acerca de lo que sucedió. Howard Hendricks presentó esta oración de una familia en Dallas, Texas. Cuando era tiempo, al principio del siglo XIX, había mucha escasez. En esta familia había cuatro niños. Entre los cuatro, el más chiquito se llamaba Timmy. Este Timmy le dijo, papá, ¿tú crees que yo le puedo pedir a Dios que me traiga una camisa? Y dijo, sí, escribe ahí en el diario. Vamos a escribirla en nuestro diario, peticiones de oración, para que... Así ellos escribieron, padre, tráenos una camisa para Timmy que sea de la talla 7. Específicos en su petición. Una camisa para Timmy que sea de talla 7. Cada día que oraban, Timmy le preguntaba a mamá, mamá, no se nos olvide mencionarle a Dios mi oración. Pero ¿qué sucedió un sábado? La mamá de Timmy recibió una llamada de una tienda local diciendo, señora, hemos terminado la especial de la semana y aquí me encontré que hay unas camisas, sé que usted tiene cuatro niños, quizás usted pueda usar a una de estas camisas. Ella se sonrió y le preguntó al dueño de la tienda, dígame qué es la talla que tiene, dijo, talla número 7. Y ella pregunta, ¿cuántas camisas son? Dices, es una docena de camisas de talla número 7. Entonces, esta tarde que se reunieron para la oración de la tarde, Timmy le dice, mamá, no se olvide orar por mi camisa. Mamá sonriendo le dice, hijo, ya no tenemos que orar. Él dice, ¿por qué no, mamá? Dijo, es que Dios ya contestó tu oración. Y fue y le mostró en aquel instante, Jaime dice, el Timmy, su nombre Timmy, dice, ya me nos contestó. Y le trajo una silla. Los ojos de Timmy se hicieron grandísimos. Ella le pone, dijo, hijo, no una, 12 camisas ahora, dice Hendricks en su escrito. Timmy cree que Dios tiene una fábrica de camisas y simplemente talla 7. Incluye diciendo, allá en Dallas, Texas, este niño llamado Timmy cree que hay un Dios en el cielo que está interesado en proveer a los niños con camisas de su talla específica. Así que, si tú continúas en oración y verás los resultados. Para algunos de ustedes que me están escuchando, la primera oración que deben de orar es, no es Padre nuestro que estás en los cielos, sino que o te vas a dormir y dices, Padre, ayúdame a descansar, sino que tu oración debe ser, Señor, perdóname de mis pecados. Yo creo que Jesucristo vino a perdonar mis pecados. Quiero tener una relación hermosa con Dios. Esa debe de ser tu oración, que debes de buscar entrar en una relación con Dios. Decirle, Padre celestial, perdóname, porque nos encontramos en pecado. Luego, después de esto, después de la oración, verás el poder de Dios. Oremos diciéndole, Padre, hago un silencio, porque estamos hablando, no estamos hablando al aire, sino ni tampoco estamos hablándole a un humano, Señor. Llevamos nuestra oración hasta el Dios poderoso, el Dios que gobierna el universo, el Dios que con la palma de su mano mide el universo, el Dios que tiene el absoluto control de todo y cada uno de los habitantes de este nuestro planeta. Aún más que esto, este Dios tan omnipotente es nuestro Dios, es nuestro Padre. Padre Santo, a ti vinemos, a ti nos dirigimos y te decimos, Padre Santo, gracias que tenemos un espacio como una ventana para poder ver y poder entender cómo podemos comunicar contigo en la forma que tú has ordenado, en la forma que tú has prescrito. Sí, Padre, gracias por que, Señor, tú conoces las necesidades de nuestros corazones. En nuestra petición, Señor, te pedimos que nuestra oración sea una adoración en tu presencia. Sí, Padre Santo, que nuestra oración sea una oración específica, una oración balanceada a nivel de iglesia. Sí, Padre Santo, como lo tuvo la iglesia primitiva, esa iglesia balanceada. Señor, te pido que cuando salgamos de este templo, veamos que hemos tenido un hermoso encuentro contigo. Señor, muéstranos, danos la paz, una paz que nos haga sentir que tenemos una relación personal contigo. En tu reino, que no solamente sintamos que estamos caminando en tu presencia, sino que sintamos esa unción que tú deseas que podamos experimentar siempre. Así que caminemos en tu presencia con fe, con una perspectiva, reconociendo con quién estamos hablando y quién es que nos está dirigiendo. Padre, anhelamos ver resultados de nuestra oración por las cosas que te presentamos y porque, Padre, yo te pido que si alguien que me está escuchando no te conocen, que lleguen al conocimiento de quién eres tú, que sean honestos, que presenten su propia oración pidiendo que Cristo venga a su vida y que Cristo los limpie de todo su pecado. Sí, Padre Santo. A este momento, tú que estás aquí en el templo, ahí donde estás sentado, tú puedes clamar a Dios. Si tú no lo conoces, yo te digo, dile a Dios, Señor, aquí estoy. Soy un pecador. Señor, admito que soy pecador y espero tu perdón. Señor, perdóname. Señor, yo te entrego toda mi vida. Yo creo que Jesús descendió del cielo, murió en aquella cruz por mis pecados. Jesús fue sepultado y resucitó y está vivo a este mismo momento. Me separo de mi vida pecaminosa. Vengo y se las entrego a Jesús como mi Salvador. Mi deseo es seguir a Jesús como mi Señor y Salvador y venir a ti y poder sentir que tú eres mi Padre celestial. Padre Santo, límpiame, úsame para tu propósito en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sí, hermano, espero que usted que nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario siente deseo de comunicarse con nosotros. Tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Repito, 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707. Repito, P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Repito, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. El estudio de hoy corresponde al día 20 de enero del año 2019. Que el Señor me los bendiga ricamente.